Bueno, estamos en comunicación con Lucas Guzmán, el compañero de Mucho Palo Noticias, que ha tenido un rol imprescindible en lo que ha sido el acompañamiento comunicacional y en otros sentidos también a la familia de David Moreno y a la causa judicial que se viene llevando adelante. Hola, Lucas, ¿cómo estás? Buen día.
Buen día, un saludo a todos ahí en los oyentes de la radio.
Bueno, sabemos que esta es una etapa crucial, de hecho una de las etapas finales del juicio exigiendo justicia por el asesinato de David Moreno allá por el 19 de diciembre de 2001. Y queríamos justamente conversar con vos en primer lugar para tener una descripción general de cómo ha sido el devenir de esta causa que ha tenido ya 2 meses de audiencias, más de 2 meses. Y después que nos comentes un poco ¿cuáles son las cosas que hay que esperar esta semana? ¿Por qué es tan importante esta semana para la causa?
Bueno, sí, como decías vos, estamos en la etapa final del juicio. Recordemos que esto empezó en 2008, cuando la causa se lleva a juicio. Y bueno, recién el 17 de abril de este año fue cuando comenzó el juicio. Y bueno, para cuando se lea la sentencia estaremos bordeando los 3 meses del juicio. En lo que es estrictamente informativo, bueno, el juicio, como sabemos, es allá en las jornadas del 20 de diciembre del 2001, donde los vecinos de barrio Villa 9 de Julio se acercaron al supermercado Minisol para recibir bolsones. Yo tuve la posibilidad de revisar diarios de la época que constataban que el gobierno provincial iba a entregar bolsones. Y bueno, la policía del frente estaba con autorización para reprimir todo tipo de intentos de saqueos, digamos. Y bueno, este hecho fue contención de ambos lados. Por ejemplo, durante el juicio se pudo conocer que uno de los imputados, que justamente el imputado es Ignacio Carlos Badra, aventó contra la gente cargando la escopeta, lo que generó esta tensión entre la gente y bueno, y luego siguieron los disparos, ¿no? También están imputados, como sabemos, las otras dos policías, que son de Laura Estela Ferreira y Daniel Adán, por la entrega de cartuchos de plomo. En ese momento estaban, bueno, y siempre están prohibidos, digamos. Bueno, respecto, como decimos, esto, lo informativo, el juicio estos 3 meses casi que han pasado, en esta etapa final quedan los alegatos, que se van a dar el miércoles 5 para todas las partes. Se espera que sea una jornada larga porque son siete los representantes de cada una de las partes. Así que, como ha sido la estrategia, digamos, de la defensa a lo largo de estos 3 meses, se espera que sea muy larga. Y bueno, y se espera que para el viernes se conceda el derecho de la última palabra para todos los imputados y para las querellantes. Y después de ahí el tribunal dispondrá si pasa un cuarto intermedio para la lectura del fallo o si lo pasa para la semana siguiente, que puede ser el lunes o el martes, que son los únicos 2 días hábiles que tiene previa a la feria judicial.
Lucas, a lo largo de estos casi 3 meses de audiencias, ¿se podría hablar de una estrategia general de la defensa de Cánovas en relación para lograr la absolución del policía?
Sí, totalmente. Yo pensaba, digamos, en un análisis que se podía hacer global de todo lo que ha sido el juicio, la importancia que tenía el acompañamiento tanto de los vecinos, de los familiares, de las organizaciones políticas, sociales, sobre todo del barrio, y de los medios alternativos de comunicación que siguieron el juicio, todo el proceso. ¿Por qué? Porque esto se relaciona con tu pregunta. La estrategia de la defensa fue siempre embarrar la cancha, hacer todo el proceso tedioso, pedir pruebas nuevas cuando, por ejemplo, ya hay 20 cuerpos de expediente, digamos. Y todo esto era debido a que estaban siempre expuestos a la crónica. rutina del día, digamos. Entonces, yo pensaba, ¿qué hubiese sido si no hubiesen estado expuestos a eso? O si hubiesen sido si no hubiesen sido controlados a lo que decían, digamos. Entonces, pienso que digamos, la defensa no hubiese tenido que embarrar la cancha, no hubiese tenido que hacer tan largas las audiencias, no, hubiese sido más corto y tal vez el tribunal los hubiera liberado hace mucho rato, bien.
De alguna manera, a lo que han apuntado es a intentar instalar la duda en torno a que Cánovas haya estado siquiera en ese lugar, ¿no?
Sí, pero en realidad, como te digo, en estos 20 cuerpos queda absolutamente probado el hecho de la existencia de plomo. Después, a través de los trabajos de las pericias, tanto la perimetral como la pericia balística, a partir de las trayectorias, los disparos y cómo habían sido los impactos, queda determinado que el imputado Cánovas participó directamente del asesinato de David. Entonces, digamos, más allá que la estrategia de la defensa haya sido en ese sentido de tratar de desvincularlo, hay más de 200 testigos, digamos, uh-huh. Entre ellos los propios policías que lo señalaron a él, digamos.
Lucas, y una cosa más, ¿podríamos decir que surge de estas audiencias la posibilidad de pensar en una segunda causa David Moreno vinculada con las responsabilidades políticas?
No, lamentablemente no. Eso desde el inicio del juicio se sabía que no era posible, porque desde un inicio ellos fueron imputados, pero por la cuestión procesal, digamos, por la cuestión del operativo, del procedimiento policial, pero no penalmente, digamos. Uh-huh. El único que fue responsable era el comisario inspector Farías, que luego sucedía el hecho, tenía que cuidar la escena del crimen, y bueno, no puso las batas de seguridad y no cuidó eso, entonces eso lo imputaron por entorpecimiento de los medios de prueba, pero bueno, quedó absuelto después.
Claro.
Y bueno, y lo mismo los otros policías. De hecho, todos los jefes policiales pasaron por la sala de tribunales, pero ninguno aportó ningún dato. O sea, ellos les constaba que había plomo y aún así no aportaron datos respecto a cómo llegó ese plomo ahí a la policía. Tampoco hicieron la diligencia necesaria para investigarlo, digamos. Uh-huh. El jefe de policía, el comisario Jorge Rodríguez, que pasó por los tribunales, parecía que estaba en campaña política porque no repetía un discurso y un relato y no... Y lo que sí hizo, que es lo que prueba la culpabilidad, Rodríguez echó a Faría al año de sucedido el hecho. Lo pasó a retiro porque sabía que había habido una desprolijidad en todo el procedimiento.
Lucas, si yo tuviera a ver que pensar en dos palabras, ¿por qué es importante la presencia y el acompañamiento el miércoles y el viernes de esta semana? ¿Qué dirías?
Sí, porque digamos, el objetivo de la cobertura colaborativa, de que nos unamos todas las organizaciones y los medios y los periodistas independientes o de varios medios con la intención de generar esta página, David Moreno presente en Facebook y publicar todo, es para darle voz a quien lo necesite, digamos, y al que no tendrían espacio en los medios hegemónicos. Yo pensaba esto, ¿qué hubiese pasado si no hubiera habido coberturas? Uh-huh. Hubiese quedado tal vez libres hace mucho tiempo y hubiese quedado en una notita, en un cuadradito, en los espacios estos de los medios grandes, digamos. Entonces, si en un futuro alguna otra persona estudiase qué pasó el 20 de diciembre de 2001 en Argentina, necesariamente va a llegar a este juicio de David, porque hemos registrado, que ha quedado todo registrado, digamos, ahí, entonces no fue tan fácil para el tribunal dejarlos libres, sino que hay ese miedo a la exposición, no digo a la expresión, porque los medios, si bien entiendo que ejercen presión, hablo más de exposición que tienen. El acompañamiento es clave, digamos. Entonces estar con la familia es el objetivo central y dejar sentado todo esto es la consecuencia, digamos. Así que el miércoles es importante que vayan todos a acompañar para pedir justicia, más allá de que consideramos que entre los pasillos del tribunal se decide la justicia, nosotros en la calle podemos reclamar otra justicia. La actividad que ha hecho Rosa ha sido titánica, no solo estando en todas las audiencias de tribunales con su problema de salud, sino también por fuera, en las marchas, en los documentos de Ni Una Menos, por ejemplo, en los conversatorios que se hicieron con las familias de víctimas de Gatillo Fácil. Por eso es muy importante acompañarlos este miércoles en los alegatos y el viernes en la concentración en Tribunales 2.